A ver si. ¿Hola? Ahora sí, ahora yo te escucho. Hola, ¿me escuchás?
Ah, buenos días a todos.
Bien, bueno, ¿sabes qué pasa? Que haga lo que haga, todo me sale mal, todo va a estar mal. No puedo enfrentar la adversidad, así que eso me pasa cuando las comunicaciones fallan. Escucho ruiditos, parece que estoy en Sacoa. ¿Querés que intentemos, Rocío, una nueva comunicación o estamos bien? A ver. Hola.
Se corta. A ver,
ahora sí. Ahora creo que estamos. ¿Hola? Sí, ahora estamos. Yo estoy.
¿Sí?
Sí, estoy listo.
Bueno,
arranquemos.
¿Vos decís que no podés enfrentar la adversidad?
No, menos cuando se cortan las llamadas. No puedo. Todo me sale mal. Y va a salir mal. No es que me sale mal. Va a salir mal.
No. Estás haciendo una distorsión de todo nada. No. Bueno, el tema justamente de hoy, mirá lo que te pasa a vos, qué casualidad, Dani.
¿En serio? ¿Le pasa a alguien más?
El título de mi sí, le pasa a mucha gente que dicen que no saben defenderse, o no se dan cuenta tampoco que no saben defenderse, pero tenemos la suerte de que hubo investigación al respecto. ¿Por qué esta gente no puede defenderse? Hay un psicólogo, Martin Seligman, no sé si escucharon hablar de él, porque él es el que investigó acerca de este problema que tienen las personas de no poder enfrentar, y además él, Martin Seligman, es el impulsor de lo que es la psicología positiva, que es otro día se los cuento, que alguna vez les hablé, pero otro día se los cuento. Hoy me quiero focalizar acerca de este tema, que a este problema que vos podrías estar teniendo, nosotros los psicólogos no aseguramos nada.
A ver, Silvia, de todo el catálogo yo podría estar teniendo todas. Podría, todos podemos.
Podría, pero no se sabe hasta que no se te evalúe.
Exacto.
Entonces, pero bueno, como vos no vas del psicólogo, no creo.
Lo que pasa es que yo pedí precio al por mayor. Le digo, mirá, yo para resolver todo este bolonqui necesito unos precios al por mayor de tratamiento. Estamos viendo.
Sí, que te haga un paquete.
Un paquetito, un sí.
Combo. Bueno, el tema es así, que nuestro Martin Seligman descubrió o creó más bien una teoría que se llama indefensión aprendida. Mirá qué interesante. ¿Qué es eso? Es un estado psicológico que se produce justamente cuando los acontecimientos son incontrolables. Por ejemplo, se te corta esta comunicación y no lo puedes controlar. Uh-huh. Es incontrolable, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, si se te corta una vez, dos veces, tres veces, ya la cuarta no vas a tener esperanzas de que no se vuelva a cortar. Mirá, me diste el ejemplo para que esto sea mejor explicado. Entonces, hay personas que sienten y que creen que hagan lo que hagan, esto no va a servir de nada y que no van a poder cambiar los resultados de ciertos sucesos o avatares de las vidas, ¿no? Tantas cosas que nos pasan en la vida. Y realmente hay cosas que sí son incontrolables. Pero cuando uno cree que todo es incontrolable y baja los brazos, a esto nuestro querido Martin Seligman le llamó indefensión aprendida. Es interesante.
¿Aprendida de quién? Uno aprende, ¿en qué momento?
Bueno, aprendida de acuerdo a circunstancias que no pudo controlar. Cuando las cosas no te salen bien. Y esto lo averiguó con ratitas. Hizo experimentos. Porque las ratitas tienen ciertas actitudes parecidas a las nuestras. Y luego lo aplicó a personas. Entonces, ¿Cómo se puede sentir alguien que no se puede defender, ¿no? Que ante los reveses de la vida o las ofensas o el maltrato no puede hacer nada. Y les decía que menos mal que es una indefensión aprendida, porque se puede desaprender y aprender esto que se hizo tan famosa, la palabra resiliencia. Se puede aprender a ser resiliente, o sea, se puede aprender, se puede desaprender lo que uno hace mal y hacerlo mejor. Pero la persona que está inmersa en esta, en, digamos, en esta, no, no es una patología, es una manera de ser en la vida, ¿no? Yo soy un indefenso, pero la persona no se da cuenta que es indefensa. La persona cree que haga lo que haga, va a salir mal igual.
Ahora, Silvia...
No sé si conocen personas así.
Sí, yo siempre... En todo lo que vos digas, yo me prendo. No,
Vos habías dicho que eras un poquito pesimista, sí.
No, sí, bastante. No, lo que te iba a preguntar es si para establecer que alguien es indefenso no habría que establecer previamente si realmente está siendo atacado por algo, porque uno se defiende de un ataque.
Sí. Uno se defiende de un ataque, pero hay que ver cómo te defendés. Podés, fisiológicamente podés tener tres reacciones. O te congelás, o agredís, o te escapás, que sería la evitación, ¿viste? El que no quiere líos, ¿viste? El que no se mete, el que dice, no, yo no sé.
Soldado que huye sirve para otra guerra.
Sí, eso no está mal, ¿eh? Pero bueno.
Y bueno, pero si bueno, todos huyen...
¿Sabés qué también? Exacto, no, lo que pasa es que cuando uno usa un mecanismo de defensa abusivamente, eso es lo que te daña. De repente usar uno u otro modo, de acuerdo a las circunstancias, no está mal. Por ahí evito, por ahí ese día no te contesto. ¿Viste que hay una frase que dice que tragarme las palabras nunca me dio indigestión en algunos momentos, ¿no? O otros agreden y otros quedan paralizados, frisados, se llama. Bueno. Muchas maneras de reaccionar, pero el que baja los brazos y no hace nada, ese no va a poder luchar, como vos decís, no, ese no lucha.
¿Tiene alguna relación esto que contás, tiene alguna relación con la tendencia al suicidio? O sea, una persona que siente que nunca va a poder defenderse, que no puede resolver nada y que todo va a estar mal, ¿tiene o puede tener esas inclinaciones?
Sí, podría ser. Sí, que no hay otro camino, que ese es el único, desaparecer.
Porque, claro, porque yo lo pienso desde el punto de vista de que cuando uno escucha que alguien se suicidó, piensa, y no había otra forma de resolverlo, no había otra salida, no había otra esperanza,
sí, lo que
y todos la vemos la esperanza menos esa persona, claro.
Sí, lo que pasa es que químicamente quizás habría que ir a dar y no se conoce exactamente todo todavía, todo el funcionamiento del cerebro. Ese es un proyecto... a largo plazo. ¿Por qué? Siempre digo, porque el cerebro, estando la persona muerta, no se puede investigar, porque como son conexiones neuronales lo que nos motivan, lo que nos mueve, entonces al estar el cerebro quieto es más difícil. Ahora con las neuroimágenes sí se avanzó muchísimo en cuanto a las áreas del cerebro que se activan o se desactivan. Y se está descubriendo que en realidad nuestra personalidad depende de las conexiones neuronales que hagamos. Uh-huh. Interesante, ¿no?
Muy. Bueno, vuelvo al tema que nos propusiste. Vos dijiste que eso, algo que se aprende, se puede desaprender. Y podés volver a aprenderlo de otra manera. Pero ¿cómo se detecta esto? Y otra vez lo que siempre te pregunto.
Bueno, eso es así.
¿Cómo llega esta persona a la posibilidad de desaprender?
Sí, primero les quiero contar que Martin Seligman llegó a esto porque empezó a estudiar justamente la depresión. Uh-huh. Y lo investigó primero con ratones. Hizo muchos experimentos sobre procesos de aprendizaje, cómo aprende un ratón y su relación con el estado de ánimo, cómo se puede desanimar si todo lo que hace le sale mal. Hay dos experimentos de los muchos, ¿no?, que se han hecho. Hay uno, bueno, que me da mucha pena porque la verdad que se investigue con esos ratoncitos, pero bueno, que se le aplica descarga eléctrica a un ratoncito que no se puede escapar. Y en la próxima descarga eléctrica ya no intenta escaparse, aunque tenga la puerta abierta de la jaula. Después hay otro que es más simpático, este sí, me gusta más contarlo. Hicieron dos grupos de ratones, un grupo A y un grupo B, en dos laberintos diferentes. ¿sí? En dos cajitas, cada cajita tenía un laberinto. El grupo A tenía la puerta abierta del laberinto, el grupo B la tenía cerrada. Entonces, se hace el experimento, el grupo A encuentra la salida, el grupo B no la iba a encontrar porque estaba cerrada. Vuelven a hacer el experimento, el grupo A encuentra la salida mucho más rápido y el grupo B directamente no la busca. Porque si la primera vez estaba cerrada, aprendió que la puerta iba a estar cerrada. Pero la puerta estaba abierta. Y esto también se hizo con alumnos, con se investigó, se le dieron unas hojas a un grupo, se dividió en dos el curso, a un grupo se le dio unas hojas, a otro grupo otros que no podían ver y tenían que armar palabras. El grupo A, digamos, las armó, el grupo B no pudo, pero en realidad el tema era que las palabras del grupo B nunca la iban a poder armar, porque estaba mal dado, pero ellos creían que todos tenían la misma hoja. ¿Se entiende? Entonces, cuando el investigador les pregunta qué sintieron al no encontrar la solución, como el grupo A, y dijeron, desanimado, con la autoestima baja, me sentí un inútil, pero en realidad era una trampa. ¿Se entiende eso?
Sí, hay algo de eso que decís que tiene que ver con la tolerancia a la frustración, ¿no? Con la capacidad de seguir intentando en el momento en que vos teóricamente te frustraste. Muchos de nosotros no hemos intentado cosas porque ya habíamos fracasado o porque vimos que otros fracasan y ya está, ¿para qué lo voy a intentar?
Claro, ese es uno de los secretos de no quedarse en defensión aprendida, no quedarse en ese estado de decir yo no puedo, bueno, nada va a cambiar. Alguien hace muchos años decía, si fabrico sombreros la gente nacería sin cabeza, no hay nada que yo pueda hacer. Pero hay otros casos en que esta teoría no se cumple, porque hay personas que sí resisten ante las dificultades. Pero entonces, ¿qué pasó con esto? Porque antes se estudiaban los factores negativos de las personas, ¿no? Y se dejaba de lado las fortalezas que alguien tiene. Porque a lo mejor yo no soy buena para matemática, pero puedo ser muy buena para filosofía. Entonces, ¿por qué no insistir sobre otra cosa? Y dejar de lado en lo que no me sale tan bien. Ahora, si insisto en lo que no me sale tan bien, claro que me voy a frustrar. O sea, encontrarle la vuelta. Siempre hay una vuelta. Lo que hay que hacer, y a la pregunta que vos me haces, es indagar sobre las fortalezas personales. Lo que uno tiene, no lo que uno no tiene. ¿No? Por ahí sí, lo que uno no tiene se puede desarrollar. Pero siempre, todas las personas tenemos algo en lo que funcionamos mucho mejor. No sé, si
claro,
haces memoria
el punto,
o la gente que me
no,
está
pero
escuchando
el punto, memoria, el punto sería, y eso que en lo que yo soy mejor, ¿me sirve para salir de este problema? Para salir de esta, de este laberinto, porque a lo mejor sí, no, yo tengo mis habilidades, pero para este laberinto no me funciona.
Sí, habrá que buscar otro laberinto, hay que buscarle la vuelta.
Pero hay que salir del primero.
Siempre hay algo más, siempre.
Qué loco, ¿no? Bueno, vos sabés que yo me anoto en todas. Yo básicamente me anoto en todas las que traes. Ay, siento que se me cortó. Mirá, justo. Y con esto de mi indefensión aprendida, no sé cómo voy a hacer para tolerarlo. Pero bueno, ahora estamos tratando de restituir la llamada. Te cuento que persiste el 0-0 entre Uruguay y Corea del Sur y que ya se está terminando el partido. Justo minuto 89 hubo un tiro que fue al palo, pero bueno. Ahí me hacen señas de que estamos recuperando esta llamada. Vamos a ver, Rocío. Pero tienen que ver el Tamnun, el pulpo Rocío. Bueno, vamos a ver. Nosotros seguimos aquí. Me dicen que un poquitito. Vamos a ver si podemos recuperarla. Estamos hablando de la indefensión aprendida. Ese momento en el que vos decís, las cosas no me van a salir bien, no tiene sentido hacerlas. ya no quiero saber más nada, bajás los brazos y ya no lo intentás. Y que, como bien decía, si es que entendí, la licenciada Bajnenko, como todas las cosas que se aprenden, se pueden desaprender. A mí me llamó mucho la atención cuando veo que trabajan ese tipo de cosas con mascotas, con un perro. Decís, mirá, te tiene la tendencia, este perro ladra siempre que... Y bueno, pero aprendió a ladrar en esas circunstancias. Seguramente hay que resetearlo y darle la oportunidad de aprender otra cosa distinta, ¿no? Pero bueno, a lo mejor parece más difícil en humanos. Silvia, ¿viste que te dije que todo va a salir mal, que todo, que no hay más nada para hacer con esto?
No, no bajes los brazos, porque acá ahora te voy a dar la posible solución.
Te escucho.
Ay, ¿te escucha?
Sí, sí, perfecto.
¿Te escucha?
Sí, sí.
Bueno, tenemos otro querido psicólogo, que solo lo voy a llamar Mihaly, porque la verdad es que tiene un apellido súper difícil, él es húngaro estadounidense, y fue el que formuló la teoría del flow. Les parece difícil, pero se los voy a explicar, denme en este tiempo y después cortamos ya, porque en serio va a cambiar sus vidas. Escuchen, escúchenme bien. El tema es así, él, este querido Mihaly, construyó una experiencia de flujo, hizo un cuadro de flujo, se llama, lo construyó así. Él habló de un nivel de habilidades que todos tenemos y un nivel de desafíos que también todos tenemos, ¿sí? En la vida. Entonces, ¿se escucha?
Sí, sí.
Bueno, si nosotros tenemos un nivel de habilidades bajo y un desafío demasiado alto, vamos a sufrir de ansiedad y vamos a estar en estado de alerta. Si nosotros tenemos un nivel de habilidades medio, estamos en aburrimiento, estamos deprimidos, necesitamos mayor desafío. Ahora, si nosotros tenemos un nivel de habilidades más bien hacia el alto, ¿no? Y el desafío va en aumento, estamos más confiados, más relajados, ¿se entiende eso? Todo, él hizo una relación entre el nivel de habilidad que tenemos y los desafíos. O sea, repito, para habilidades bajas, un gran desafío genera ansiedad, un estado de alerta. También genera tristeza, preocupación. Ahora, si es muy bajo ese desafío, ¿viste que a veces no tenés un desafío y estás aburrido? ¿Eso qué quiere decir? Que tenés habilidades para más cosas. Hay que aumentar el desafío porque genera apatía. Ahora, para entrar en el flujo, en lo que Mihaly llamó, llamó la teoría del flow, que es donde uno está mejor, ahí tenemos que tener un gran nivel de habilidades y un desafío alto. Y ahí es cuando estamos haciendo algo que realmente nos apasiona. ¿Se entiende eso?
Sí, sí.
Y ahí entramos en ese estado de flow. Ese estado de flow hace que nuestra motivación aumente. Ahora, si nuestra vida transcurre entre un nivel bajo de habilidades y altos desafíos, estamos siempre estresados. Nuestras habilidades, se corta, ¿no?
No, yo te escucho perfecto,
Y al revés también. Si nuestras habilidades son bajas y los desafíos también son bajos, estamos tristes. Ahí hay algo que hay que aumentar. O se aumenta el desafío o se aumentan las habilidades. O se cambia de habilidades. Ese es el momento de decir, yo soy buena para el tenis, por ahí no. Y me están peloteando de lo lindo, ¿no? Para poner un ejemplo fácil, si nos vamos al país, es más complejo, ¿no?
Pero parece ser mucho más fácil manejar los desafíos que las habilidades.
Bueno, más o menos hay que tener un equilibrio, porque si vos tenés mucho desafío y poca habilidad, entrás en el estado de ansiedad y podés quedar paralizado.
No, pero a eso iba. En ese caso, es mucho más fácil bajar el desafío que subir la habilidad.
pero si bajás mucho el desafío, entras en la apatía.
Sí.
Te aburrís.
Sí, el famoso estás para más. Vos estás para más. Vos estás para otra cosa.
Vos.
¿Viste? Dicen, vos estás para más, vos tendrías que
poder
más.
Vos tenés que pensarlo, Dani, ¿eh?
Y sí,
la verdad que sí.
Sí, a mí me decían, vos tendrías que hacer stand-up, me dicen. Le digo, ¿y dónde sacaste eso? Como que yo le digo a una persona, vos tendrías que hacer bulones, qué sé yo.
Bueno, la gente te aprecia, sí, la gente valora mucho tus intervenciones.
Sí, hasta que le digas que hay que pagar una entrada para escucharme.
Bueno, eso, ¿ves? Eso nunca se sabe. Porque no te ves en ese lugar, te tenés que visualizar.
Es que yo te dije, yo me prendo en todas las que traigas, ¿eh? Es un problema esto. Tengo el vademécum completo.
Bueno, tenés que tratar de aumentar la confianza. De visualizar, hay muchas técnicas. Tenés que intentar, tenés que motivarte. Y ojo, que para motivarte primero tenés que hacerlo. Y después veremos el resultado.
Sí, un día hice un stand-up y nadie me dio la más mínima pelota. Y tenían razón, porque estaban comiendo y yo tenía más ganas de comer que de hablar. Yo los entendí al toque.
Bueno, ahí tenés la variable que no habías tenido en cuenta.
Sí, no se puede hacer eso mientras
gente
come.
¿Podés intentarlo? No.
O por lo menos que inviten.
No, para nada.
Que inviten a la mesa, sigo charlando con ellos.
Y bueno, pero ya ves que en la radio tus intervenciones son valoradas.
Sí. Y esta la podemos seguir toda la tarde.
Salís de la
sí,
porque, monotonía, salís
sí, porque son
rutina,
gratis.
¿Eh?
Sí, porque para la gente son gratis. Pero no importa. La verdad que es un temazo. Y todos tenemos habilidades y desafíos en la vida.
Sí.
Digamos, todos tenemos más o menos habilidades y más o menos desafíos.
Sí, el tema es poder enfrentarlos de la mejor manera posible. Sí. Y si se necesita ayuda, bueno, con ayuda será. Pero el tema es poder enfrentar.
Sí, si alguien que necesita ayuda tuya, ¿cómo te encuentran? Las redes, ¿no?
Sí, en Instagram.
Vos tenés las habilidades suficientes para enfrentar ese desafío, yo lo sé.
Cuando la gente tiene problemas, sí. En los números, no.
No, bueno,
la verdad.
Está bien, qué sé yo. Para eso se contrata gente con esas habilidades. Si no, no podemos hacer
claro,
todo.
Bueno, ese es otro... ¿Ves? Esa es otra habilidad que vos tenés, ahí está, de pensar eso. Bueno, no lo hago yo, pero lo puede hacer otra persona.
Yo ya intenté arreglar alguna vez una canilla, y hasta que no se inunda la casa no te das cuenta que hay gente que se llama plomero y que tiene la habilidad. Así que bueno, también hay que saber que el límite de uno, por ahí esa canilla era un desafío muy grande para mí, supongo, para mis habilidades, no para mí.
Sí, bueno, por eso, trabajar en equipo siempre rinde más.
Bueno,
pero hay que saber trabajar en equipo.
Silvia Vajnenko, bueno, en Instagram te encuentra la gente.
Los saludo ahora. Bueno,
dale.
Los abrazo a todos.
Bueno,
buenos días.
Pensá seriamente cuál de todos mis problemas me vas a proponer la semana que viene.
Bueno.
Es fácil, porque cualquiera que traiga yo me prendo, ¿eh?
Bueno, ayúdame a pensar.
Dale, un abrazo grande.
Besos.
Allí estaba la licenciada en psicología Silvia Vajnenko.